Y ahora sí decide, en medio de su crisis, voy a regresar a Israel. ¿Cuántos de nosotros, y no tienen que levantar la mano, pero llegamos a la iglesia en un momento de crisis? Llegamos porque el matrimonio se está deshaciendo, porque hay problemas de salud, X. La gran mayoría de nosotros llegamos a los pies de Cristo por una crisis. Hoy vamos a estudiar la vida de una mujer, se llama Ruth. Si traen sus Biblias, pueden abrirlos ahí al libro de Ruth. Y voy a empezar en el verso 1. Dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos Mailón y Quilión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá. Y cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Ahora, las historias en la Biblia no están ahí nomás para darnos un contexto histórico, son para enseñarnos. El pueblo de Israel representa la iglesia, ¿okay? Entonces esta familia, de repente hubo problemas, hubo sequía, hubo escasez. ¿Y qué hacen? Se van de la iglesia. Porque tal vez no les gustó el pastor, ¿verdad? El güerito ese no me gusta cómo predica, ¿verdad? No me gusta las luces, no. X razón, pero ellos decidieron mudarse, salirse e ir a vivir en la tierra de Moab. Pero dice: pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Todavía no hay problema, no hay crisis. Tiene dos hijos que pueden trabajar, pueden proveer, ¿verdad? Y estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda sin hijos. Ahora sí, tenemos una crisis. Porque ves, en esos tiempos no había programas de gobierno como hoy en día, seguro social, etcétera. Entonces una mujer dependía primero de su padre y luego se casaba y dependía de su esposo, y con la esperanza tendrían hijos varones, y luego cuando el esposo moría, pues los hijos se encargaban hasta que mamá moría. Pero aquí de repente Noemí, ¿verdad?, su esposo murió, obviamente aparentemente sus padres también ya han muerto, y ahora sus dos hijos varones han muerto, ella se queda sin esperanza. Y ahora sí decide, en medio de su crisis, voy a regresar a Israel. ¿Cuántos de nosotros, y no tienen que levantar la mano, pero llegamos a la iglesia en un momento de crisis? Llegamos porque el matrimonio se está deshaciendo, porque hay problemas de salud, X. La gran mayoría de nosotros llegamos a los pies de Cristo por una crisis. Entonces ella aquí ahora está por regresar. Ahora recuerden, sus dos nueras no son de Israel, sus dos nueras son moabitas. Entonces las dos nueras la quieren acompañar y ella les dice: quédense aquí, yo ya estoy vieja, yo no puedo darles otros hijos con quien se casen. Quédense aquí, aquí van a encontrar un hombre, se van a casar. Pero aquí es a donde queremos llegar. Es Ruth le da la siguiente respuesta, es el verso 16. Dice: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivirás. Y lo siguiente es tal vez una declaración de las más famosas que encontramos en la Biblia. Se usa muchas veces en bodas y todo. Dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ahora, este es un compromiso personal que hace Ruth. que marca una diferencia entre Ruth y Noemí, porque Noemí, ves, cuando hubo problemas, ¿qué hizo? Abandonó la iglesia, abandonó Israel. Pero Ruth, en medio de un problema, porque Ruth también se quedó viuda y Ruth no ha tenido hijos, ha estado casada por 10 años, no han tenido hijos. Y ella, en medio de esta crisis, ¿cuál es su decisión? Su decisión es: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, vemos aquí los dos están ligados. No le dicen más: tu Dios será mi Dios. Hubiéramos pensado eso, creído eso. Pero le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amigo, amiga, tú y yo tenemos que entender: mi caminar con Dios no es yo y Dios y no necesito a nadie más. Tú y yo, Dios y la iglesia están ligados. Son uno. La iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que entender: mi caminar con Dios tiene que estar también ligado con mi caminar con la iglesia. Y luego, si lo vemos, porque recuerdo un maestro de gobierno que tuve en high school, sí, ya lo habían inventado en mi época, ok. Nos hizo estudiar la constitución americana y era así de que, a ver, ¿dónde va cada punto? ¿Dónde va cada coma? Porque tiene significado. Se fijan aquí, no dice: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo lo hubiera escrito así, yo lo hubiera puesto a Dios primero. Pero ¿qué pone aquí el autor? ¿Qué pone Ruth? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tú y yo tenemos que entender: hay una importancia que Dios quiere recalcar en tu vida y mi vida, que tú y yo tenemos que ser parte de un cuerpo de Cristo, de una iglesia. No somos personas individuales flotando en el universo, conectados con Dios. Lo que nos conecta con Dios es el cuerpo de Cristo, es su iglesia. ¿Sí? No podemos decir tú y yo: amo a Dios, pero no soporto a la iglesia. Imposible, imposible. ¿Sí? Tú y yo tenemos que entenderla. Es la novia. Yo amo a mi esposa Marianela. Si tú hablas mal de ella, vas a tener broncas conmigo. Tú y yo no vamos a ser amigos. Y si tú y yo estamos hablando mal de la iglesia de Jesucristo, ¿sabes qué? Vas a tener problemas con Jesucristo. No puedes decir: ah, es que yo amo a Dios, pero no aguanto a esa iglesia. Dios dice: esa es mi novia, o la amas o tú y yo tenemos problemas. Entonces aquí el autor está estableciendo, Ruth está diciendo: tu pueblo. Ahora escúchenme, cuando ella dice: tu pueblo será mi pueblo, el pueblo de Israel no la trató bien. El libro tiene 4 capítulos, solo 4 capítulos. En cada capítulo hablan de Ruth la Moabita. Eso no significaba un cumplido. No le estaban diciendo: ay, Ruth la chula, la linda, la bonita. No, estaban diciendo: Ruth la bastarda. Porque ven, los moabitas, tienen que entender el contexto histórico. Los moabitas eran el resultado de una violación, de una violación incestual. Cuando Dios saca a Lot y a sus hijas de Sodoma y Gomorra, cuando los destruye, se encuentran en una cueva. Las dos hijas voltean y dicen: no hay ningún hombre más que papá, ¿qué vamos a hacer? Pues lo emborrachan y tienen relaciones sexuales con él para embarazarse. Y de ese embarazo viene el pueblo de Moab. Y luego los moabitas y los israelitas, había conflicto entre ellos. Cuando Israel sale de Egipto y quiere llegar a la tierra prometida, tienen que pasar por la tierra de Moab, y los moabitas no los quieren dejar pasar. Y primero contratan a un profeta para maldecirlos, pero Dios no lo deja. Entonces lo que hacen es que envían a sus señoritas guapas, bonitas, a fornicar con los hombres de Israel para que Dios los maldiga. Entonces el pueblo de Israel odiaba a los moabitas. Entonces cada vez que dicen Ruth la moabita, no la están dando un cumplido, la están insultando. Pero a pesar del maltrato, Ruth declara: tu pueblo será mi. ¿Y cuántos de nosotros? Ay, no me saludó el pastor, me voy porque aquí no hay amor. O entrando al estacionamiento, alguien se te atraviesa, alguien y tú no, me voy. ¿Qué onda? Tenemos que madurar, entender, para Dios su pueblo es tan importante. Jesús dijo: este mandamiento nuevo les doy, es Juan 13:34, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El mundo, ¿cómo va a saber que somos discípulos de Jesucristo si tú y yo decimos odio a la iglesia? Amo a Dios, pero no aguanto a la iglesia. Dice, el mundo no va a saber que son mis discípulos. Tú puedes decir todo lo que quieras que amas a Dios, pero lo demostramos amándonos los unos a los otros, siendo parte del cuerpo de Cristo. Ahora, no existe una iglesia perfecta. No existe. Si tú dices yo me voy de aquí porque yo, no vas a encontrar una iglesia perfecta, porque toda iglesia está compuesta de seres humanos imperfectos, pastores imperfectos, líderes imperfectos, miembros imperfectos. ¿Sí? ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Procurémonos los unos a los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Ves? No solo era Noemí y su marido que se habían salido de Israel. ¿Cuántos tienen un encuentro con Dios y Dios hace algo en su vida, pero tienen luego un desacuerdo con alguien en la iglesia? Hay algo que no les gusta y ¿qué hacen? Se van, ¿ya? Y dejan de congregarse. Dice, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Cristo. Cristo viene. Pero Cristo no viene por individuos. Cristo viene por una iglesia gloriosa. Viene por un conjunto de hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que aman a Dios en el contexto de una iglesia. Él viene por su iglesia. Tenemos que estar dispuestos a ser parte en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ahora, Noemí, había permitido que las experiencias de la vida la sacaran de la iglesia y la amargaran con Dios y con su pueblo. Verso 20 dice, es Noemí hablando, dice: ya no me llamen Noemí. Es porque Noemí significaba en el hebreo dulce. Era una mujer que la caracterizaba, ¿verdad? Ser una persona dulce. Pero ella dice: llámenme Mara. ¿Saben lo que significa Mara? Amargada, amargada. Llámenme Mara. Porque fíjense, luego ¿a quién culpa? El Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui, dice, está hablando de cuando se fue de la iglesia, cuando se fue de Israel, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llama Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Wow. Porque es que nosotros tomamos malas decisiones y luego culpamos a Dios por las consecuencias. ¿Sí? Pues Noemí y su marido habían huido de Israel en un tiempo de sequía, en un tiempo de dificultad. Ahora Ruth, ¿qué está diciendo? Tu pueblo será mi pueblo. Cuando igual se encuentra ella en una crisis. Amigo, amiga, cuando estás en una crisis, ¿huyes de la iglesia o te encuentras en la iglesia? Pues nunca es un buen tiempo abandonar la familia de Dios. Se fueron sin nada, regresan sin nada, pero ahora la culpa la tiene Dios. Ahora, las dos viven la misma experiencia. Las dos se quedan viudas, las dos se quedan sin hijos. Una se amarga y la otra no. No permitas que las personas que están amargadas por su propia vida te influyan a ti. Que la amargura de otras personas no permitas que vengan a amargar tu vida. ¿Qué hemos de hacer con la amargura en nuestra vida? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, están cruzando un desierto, llegan a unas aguas. Wow, en el desierto agua es como oro, ¿no? Es lo más apreciado. Pero eran aguas amargas, no se podían beber. Y Moisés clama al Señor, ¿y qué le dice el Señor? Le dice: toma un árbol. Está hablando de la cruz, que está hablando simbólicamente de la cruz. Y dice: toma ese árbol y échalo en la agua. Y esas aguas amargas se hicieron dulces. ¿Qué debo hacer con mis amarguras? Con las situaciones que me desilusionan en veces. Tal vez con alguien de la iglesia me desilusiono. ¿Qué debo de hacer? Lo llevo a la cruz. Lo llevo a la cruz, llevo mi amargura a la cruz. No dejo que penetre en mi vida y que me infecte a mí. Yo tomo esa amargura y lo llevo a la cruz y le digo: Dios, aquí está esta situación en mi vida. Se lo entrego a Él y dejo que Él sane esa amargura y haga dulce mi vida. Ahora, me traje aquí a un amigo para ayudarme, para que entendamos algo. Se llama árbol, mi amigo aquí. Ok, y un árbol, para que crezca, se tiene que ¿qué? ¿Se tiene que qué? Se tiene que plantar. Lo planto y el árbol va a empezar a crecer. Pero ¿qué sucede si al año, ya no me gustó aquí, lo saco de la tierra, lo vuelvo a mover y lo pongo en otro lado? Va a crecer. Y luego al otro año, no, ahí no me gusta, ¿verdad? Vamos a moverlo para acá. Y me saco y lo muevo para otro lado. ¿Y cuántas personas hoy en día, de repente, ¿verdad? Aquella iglesia tiene esto y tiene aquello, vámonos para allá, y ahí vamos. Y movemos a toda nuestra familia, nuestros hijos. Y luego al rato pues no nos gusta algo de allí y lo sacamos y nos vamos para otro lado y lo vamos para allá. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos no echan raíz en la casa de Dios. Porque tú y yo no les damos oportunidad. Y nos preguntamos por qué no crecemos si constantemente me estoy brincando de lugar en lugar. Un árbol para madurar necesita permanencia. Y si tuviéramos un árbol aquí grande, ¿verdad? Maduro, y lo cortamos, ¿verdad? Sabes que lo cortas y se ven los aros, ¿verdad? Del crecimiento del árbol. Cada año te hace un aro. Y si lo vemos, vamos a descubrir que hubo años en que no hubo mucha agua. Hubo años de sequía, pero no se movió, permaneció. Y luego hubo años en que hubo mucha lluvia y mucha agua y creció. Y vamos a ver, Pero lo que lo mantiene es que permaneció. Tú y yo tenemos que poner raíz en la iglesia donde Dios te ponga. Echa raíz. Echa raíz, sé permanente. Y en veces va a haber cambios, va a haber cosas que dices, eso no me gusta, ¿eh? Ay, ¿por qué hacen aquello? Pero tú permaneces, porque no vas a estar brinque y brinque, y luego tu vida no madura y no crece. Dice, ves en esa, ese ser plantado en un lugar, dice Efesios 4:14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados que de aquí para allá, voy para un lugar y luego voy para otro lugar. Sí. Por todo viento de enseñanza, ¿eh? De repente, me gusta cómo predican allá mejor. Y por la astucia y las artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Sabes, ves, es en la iglesia, es con diferente gente, gente que en veces nos cae bien, gente que en veces está como molesta, pero es donde Dios nos da crecimiento, es donde Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Ves, la iglesia es donde conectamos con Dios. Sí, yo sé, cada uno de nosotros debemos de tener nuestro tiempo a solas donde conectamos con Dios, pero también es en la iglesia donde Dios nos habla. Jesús dijo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay algo que experimentamos cuando nos reunimos como el cuerpo de Cristo. La iglesia es donde Dios nos habla a ti y a mí. ¿Y cómo nos habla? Quiero. ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios porque ya en estas cositas hay mapas y que te hablan? ¿Cuántos, a ver, cuántos son de mi época? ¿Se acuerdan de los mapas de papel? ¿Se acuerdan del mapa de papel? ¿Cuántos recuerdan los conflictos matrimoniales que había por esos mapas de papel? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Oh, Dios mío, ¿verdad? Tu esposita te va dando direcciones y es que ahí era la salida. Pues no me dijiste. Y oh, Dios mío, esos mapas de papel, no sé cuántos divorcios habrán provocado. Pero entonces damos gracias a Dios por estas cosas. Ahora, Dios en la iglesia es donde Dios nos habla. ¿Y qué nos habla? Uno, nos habla para corregirnos. Digan, corregir. Pero saben que la corrección no es mala. ¿Te ha sucedido alguna vez, aún con estas, que te pasas de la salida? ¿Y qué te dice? ¿Ah? En tantos metros da una vuelta en U. ¿Ah? Y en veces nos sucede mucho en Monterrey. Ay, Monterrey es complicado. Monterrey es complicado. Te dice dar vueltas donde no puedes dar vueltas. ¿Okay? Pero, volviendo. Cuando esta cosa te dice, da vuelta en U, ¿te enojas? Dices, ay, no, no aguanto, ¿por qué me está hablando así? No hay amor. ¿Y tiras tu celular? No. Entonces, cuando Dios trae corrección a nuestra vida en la iglesia, cuando un líder te habla, es para traer corrección, para ayudarte a llegar al destino que Dios tiene para tu vida. Entonces no nos enojamos con la palabra de corrección. La palabra de corrección no es mala, es buena. Me va a evitar llegar a donde no quiero llegar. Entonces digan conmigo, la corrección es buena, es buena. Luego Dios nos habla en la iglesia y nos da dirección. ¿Ah? Corrección y dirección son similares pero diferentes. La corrección es cuando voy mal y me dice, hey, hay que dar vuelta, hay que corregir el camino. Dirección es cuando me siento y le pregunto, quiero ir a tal dirección, ¿cómo llego? Todavía no he cometido ningún error, ¿verdad? Pero me está diciendo cómo llegar. Y Dios en la iglesia es donde nos habla y nos da dirección en nuestras vidas. Nos da dirección de cómo llegar al destino que Él tiene, el propósito que tiene para cada uno de nuestras vidas. Y es en la iglesia donde Dios nos habla, no solo para corregir, no solo para dar dirección, pero también para motivar. ¿Ya? Cuando esta cosa te dice, estás a 100 metros de llegar, oh, ya mero llego. ¿Ya? Y la iglesia es donde Dios quiere hablarnos e inspirarnos y decirnos, ahí vas, hijo. Vas bien, vas avanzando, vas a lograr lo que el propósito que tengo para tu vida. Entonces tú y yo tenemos que entender, la iglesia, Dios quiere usarla para hablar a nuestras vidas. Entonces no podemos despreciar la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Nos dice Pablo en Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas. Señoras, digan amén. Oh. Así como que Cristo amó a qué, a la iglesia y se entregó por ella. Cristo ama a su iglesia. La ama, dice. Verso, voy a brincar al verso 29 porque el reloj me está tratando gacho. Dice: pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Wow. Amigo, nunca hables mal de tu mujer, nunca. Nunca. No, no, hombres, dejen de estar con los amigos. No, si vieras mi vieja, no, es remandona. Deja de ser un baboso. Perdón, es domingo en la mañana. Dios, me arrepiento. Deja ser un tonto, ¿ok? No hables mal de tu mujer, ni enfrente de ella ni a sus espaldas. Pero tampoco no hables mal de la iglesia de Jesucristo. No hables mal de la iglesia de Jesucristo, porque sabes que es la novia de Jesús, es su amada esposa. Y tú hablas mal de su esposa, tú vas a tener problemas con él. Cuando Ruth declara, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, sabía que los dos iban juntos. No podía ser nomás, tu Dios será mi Dios, pero tu pueblo no quiero nada con ellos. No. Ella entendió, tu pueblo y tu Dios son uno. Yo tengo que entender, Dios y la iglesia van ligados. Van ligados. Y hay algo que no te gusta en la iglesia, ora. Dile, Dios, ayúdame. Trae revelación, Dios. Tal vez Dios trae revelación al pastor, lo necesito. O tal vez Dios te trae revelación a ti, de que tal vez tú necesitas cambiar. ¿Sí? Ahora vienen cambios a vino nuevo. Vienen nuevos líderes, nuevos pastores. Y tú y yo no podemos permitir que esos cambios nos muevan de donde Dios nos ha plantado. ¿Qué dice David en Salmo 52:8? Pero yo soy como un olivo verde que florece, ¿dónde dice? En la casa de Dios. ¿Dónde vas a florecer en tu vida? Plantado en la casa de Dios. No floreces fuera de la casa de Dios. Me trajeron aquí carbón. ¿Cuántos de ustedes? Yo sé, muchos ya tenemos un asador de gas y no usamos el carbón como antes, pero ¿se acuerdan cuando asaban con carbón? Cuando están todos juntos, ¿verdad?, se mantiene el calor, se calienta. Pero si tomo uno de estos carbones y lo saco de allí, este carbón dice: esos no me caen bien, no me gustan, no me gusta cómo hacen las cosas. Y se viene acá solito, ¿qué va a suceder? Totalmente se va a apagar, se va a enfriar y se va a apagar. Porque para mantenernos en el calor y en el fervor de Dios, para mantener nuestras vidas en esa intimidad y en esa relación y en ese caminar, tú y yo tenemos que estar en el cuerpo. Tengo que estar en el cuerpo de Cristo. Entonces, tú y yo tenemos que permanecer plantados en la iglesia. Noemí, su esposo, sus hijos se salen de la iglesia, se van a Moab y pierde todo. Y termina una mujer amargada diciendo: no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ruth decide: tu pueblo y tu Dios serán mi Dios. Y voy a brincarme hasta el final porque se me acabó el tiempo. Quiero que veas el final de la vida de Ruth. Dice, esta mujer que estuvo casada 10 años sin tener hijos, ¿ok? Bien entendemos, no es planificación familiar, era estéril. Pero en Ruth 4:13, por su decisión de que tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, dice: así que vos es un hombre que encontramos en el libro y lo puedes leer. Es un hombre rico, un hombre con tierras, un hombre con empleados, un hombre bendecido. Tomó a Ruth y se casó con ella. Y cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. La bendición vino cuando ella dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero no termina ahí, escúchame, porque si seguimos leyendo, vos el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Escúchame, Ruth, porque decidió: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, termina siendo la tatarabuela del rey David. No sé si ella logró ver al tataranieto, no sé si se dice así, llegar al trono. Pero no termina allí. Si nos vamos a Mateo capítulo 1, dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y no lo voy a leer todo, voy a ir al verso 5. Y vos, padre Obed, cuya madre fue Ruth. Ruth no solamente fue la tatarabuela del rey David, Ruth termina, una mujer moabita termina en la genealogía de Jesús, porque tomó una decisión y declaró: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Dios quiere bendecir tu vida y mi vida de la misma manera. Pero si yo estoy siempre brincando de lugar en lugar, y porque es que no me gustó lo que me dijo, y es que no me gustó la música, y es que no me gustó esto, y no me gustó aquello. Plántate en donde Dios te puso, plántate, y habrá tiempos que no te gusta todo, y habrá tiempos que sí te gusta todo. Pero tú permaneces como ese árbol que permanece cuando hay lluvia y cuando no hay lluvia, pero permanece, y a través de los años crece, se hace fuerte, es fructífero y permanece. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies, si los de la alabanza quieren venir. Yo te voy a pedir algo, vamos a hacer algo. Lo hago muchas veces en hombre a hombre, porque la Escritura nos habla de que Ay del solo que cuando cayere. Es Eclesiastés 4. Cuando cayere, si está solo, no va a tener quien lo levante. Mi amigo aquí, el arbolito, si se fijan, tiene un palo aquí que lo está sosteniendo. Lo han visto, ¿no? En palos que están empezando, porque si no, los vientos de aquí del paso, pum, lo tumban, lo doblan. ¿Saben? En el norte de California hay unos árboles enormes, se llaman Redwood Forest. Crecen altísimos. Lo raro es que sus raíces no son tan profundas. Entonces, si tú plantas un solo árbol de esos en tu patio y dices, wow, te va a crecer enorme, pero el primer viento de aquí del paso te lo va a tumbar encima de tu casa. Y a ver cómo te va con el seguro. Pero entonces, ¿cómo es que existe este bosque? Porque ves, sus raíces no se van tan profundo, pero sus raíces se extienden. A ver, ven, Chalis, porque no puedo. En la vida cristiana, Dios no te prometió una vida sin problemas. En veces hay problemas. En veces de repente te corren del trabajo. En veces de repente el doctor te dice es cáncer. Luis, Pepe, vengan. Pero ¿qué sucede con esos árboles en el norte de California? Uno solo se cae, pero extienden sus raíces. Y la raíz de un árbol se conecta con la raíz de otro árbol. Y luego ese árbol con otro árbol. Entonces, cuando vienen los problemas, los vientos, no es con un árbol, es con un bosque. Por eso Dios nos une en una familia, una iglesia. Porque cuando pierdes ese trabajo, no te tumba, porque tienes hombres que están contigo, tienes una familia que está contigo. Cuando ese doctor te dice es cáncer, no estás solo, tienes personas contigo que oran contigo, que luchan contigo. Pero para que eso suceda, yo tengo que estar plantado, plantado, y no me muevo. Cada vez que no me gusta algo, me planto y conecto mi vida. Estoy en el grupo de hombres, estoy en un grupo de mujeres, estoy en un grupo de jóvenes y conecto mi vida. Porque van a venir esas tormentas. Y si estoy solo, voy a caer. Entonces, ahí donde están, yo quiero que se tomen así de los brazos. Tómense, nadie se queda solo. Nadie, nadie, nadie. Eso, lléveselo, lléveselo. Jale al viejo, jálelo para allá. Nadie, nadie está solo, nadie está sola, nadie, nadie.
Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.